La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Columbe Mesperuza Roche, ¿qué tal, Columbe? Columbe estudiando, meditando.
De todo,
y estos dos. Isidro Edgaray, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Feliz, bien, ¿no? Bien.
Letórico.
Javier Vitoria.
Egunon.
Dime eso de bien, estoy bien.
Bien, estoy bien.
Estoy bien, así
estoy,
me gusta.
Estoy conforme.
Con energía, con fuerza, como tienen que ser las cosas.
Joder.
Venga, pues vamos a entrar y a los oyentes les voy a invitar a través del 688-88-7788 a que dejen sus comentarios en el día de hoy. Que por cierto, ya tenemos muchísimos comentarios, ¿eh? Muchísimos. A raíz también de la entrevista política que hacemos todas las mañanas. Claro, pues estas cosas, la gente reacciona. Pero bueno, yo voy a quedarme con algunos de los algunas de las noticias. Antes de entrar en algunos temas que pueden ser más áridos, este también lo es. Y sobre todo porque, bueno, pues porque tenemos un problema. Digamos que la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión sacaba un informe en el día de ayer, que tampoco es que haya tenido mucho predicamento, pero bueno, algunos sí que se han preocupado más en destacarlo, donde es cierto que Euskadi, si miramos al conjunto del Estado, es la segunda comunidad con menor nivel de exclusión, pero tenemos ese problema. Y es un problema que, lógicamente, lo que aumenta también es la desigualdad dentro del propio territorio. Tenemos un 10% de la población a la que no la esperamos. O sea, no la esperamos, quiere decir que aquí el tren ha perdido el tren y en este caso, bueno, pues las dificultades son máximas, ¿no? Y eso que, repito, esta es una comunidad privilegiada en tanto en cuanto, bueno, nos dotamos en su momento de un sistema, precisamente de renta que permite a algunas familias poder salir adelante. ¿Qué ocurre? Que hay un 10% de familias que ni siquiera están en esa red. Ni siquiera entra en ese ámbito, ¿no?
Y es cronificar la pobreza, ¿no? El problema es que eso cronifica la pobreza ese 10%. Que a algunos les puede parecer una cifra, joder, pues frente al 21,5 o 22 que hay en otros lugares, ¿no? Pues baja no, es muy alta. Pero estamos hablando de que por detrás hay un 10% de familias, de personas, de seres humanos y de muchísimos y muchísimas niños y niñas que van a perder la oportunidad de poder competir y de salir de esa pobreza que se cronifica, ¿no?
Sí, sí, es una cronificación de la pobreza. Javier, ¿qué decimos?
Pues hombre, decimos que tenemos algunos problemas más serios que el de la ancianería y la delincuencia.
Uy, ya veo por dónde quieres ir. Ya veo por dónde quieres ir.
Bueno, la guinda, sí, vamos a ver. Es que no sé, a ver, vamos a ver. Los titulares son los titulares. Primera página. Y entonces, el lunes se habla del Atleti y el segundo día se habla de otra cosa, de la delincuencia y de la inseguridad. El problema que tenemos es la pobreza. Y tenemos un problema de pobreza, entre otras cosas, porque este sistema no es capaz de reducir el tema de la pobreza. No es capaz de hacerlo desaparecer. Que además se haría desaparecer con una cantidad bastante pequeña de dinero. Pero no solamente a nivel local, sino también a local internacional. Está aquí Isidro, que lo puede decir. Entonces, no, a ver, vivimos un sistema experto en producir bienes y totalmente inútil a la hora de repartirlos. Y ese es el problema, y siempre sale eso. Luego, evidentemente, pues nos podemos alegrar de que aquí sea menos, pero tenemos que abrir los ojos y ser un poquito más que locales, ¿no?
En el siglo XXI las dos grandes lacras no son la pobreza y el hambre.
Claro.
Que en el siglo XXI, con los miles de millones que se despilfarran en cantidad de cosas, las toneladas de alimentos que se desperdician y se tiran, haya gente con hambre. Es terrible, ¿no?
No, pero eso que, es un...
Sí.
Bueno, quiero decir, pero es un problema, o sea, de gestión o de organización,
sí, de organización,
los recursos, ¿no?
Todo.
Y luego, o sea, frente a ese dato tenemos también otro que ha salido, creo que ha sido hoy también, el de que junto con la de Donosti somos, el área metropolitana de Bilbao, somos las dos más ricas de España, ¿no?
Sí.
Entonces, quiero decir, ese
y
contraste...
Y las más caras.
Claro, pero me refiero que ese contraste y esa situación de gente que evidentemente cuando el tema de las cifras a mí me parece que es muy, no, yo diría que más que engañoso, es cruel, porque cuando estás hablando de un 10% es una cifra, pero si pones nombres y conoces personas concretas, yo, o sea, la cosa cambia. Dices, bueno, un 10%, lo que has comentado tú al principio, Isidro, pero que son personas concretas. Familias, es como personas. En otra versión, mucho más cruel todavía, es el tema de la gente que muere en las pateras, ¿no? Pero es que son personas. O sea, no son es una especie de paquetes que quedan en el mar, ¿no? No, no, son personas como tú, como yo, con mucha peor suerte, pero como tú, como yo. Entonces, bueno.
Sí, no, y las hay, las hay. El problema está que cómo ponemos el acento, porque yo muchas veces suelo decir que la renta de garantía de ingresos tiene un apellido que siempre se nos olvida, que es el de inclusión. Y claro, no siempre ese apartado se cumple, porque tú puedes cronificar a alguien en la ayuda, en la subvención, pero eso tampoco está solucionando el problema vital, Tampoco está solucionando el problema vital. Y luego, además, tú coges luego informes de Cáritas y te dicen, no, es que la pobreza no solamente se cronifica, sino que se hereda.
Se hereda. Sí, claro. Es así, ¿no? Se hereda.
Claro, luego andamos con las discusiones...
El que nace pobre tiene muy difícil salir de ser pobre.
Sí, luego andamos con discusiones sobre la segregación en los centros escolares y demás. Si todo se viene motivado muchas veces por los ámbitos socioeconómicos en los que se mueve la gente y en los que vive.
El hábitat es lo que te hace, ¿no? Y determinadas zonas de Bilbao pues fabrican pobreza, por desgracia, ¿no? En la segunda ciudad más rica del estado, ¿no? Pues se fabrica pobreza también.
Sí, sí, lo hay. Bueno, las soluciones, pues no son fáciles, la verdad, no son nada fáciles.
Y luego, a ver, detrás de también del tema de la pobreza, el tema de la delincuencia, el tema de todas estas cuestiones que como estamos en elecciones municipales, pues preocupan tanto, luego está el racismo silencioso, del que creo que habéis hablado aquí a la mañana, ¿no? Porque, vamos a ver, a veces las cosas que se dicen de otras razas, de otra gente, que de los marroquíes o de los latinoamericanos y tal, está vinculado siempre al tema de la delincuencia. Se habla de ellos para decir que son un peligro para los barrios. O sea, tenemos algunos problemas gordos y luego tenemos una serie de cosas adheridas que necesitamos ser críticos con ellas, ¿no? Y descubrir que a veces mezclamos las cosas, ¿no?
Pero eso tiene también que ver en parte con cómo se presentan las noticias en los medios de comunicación, ¿no?
Claro.
Si tú dices, dos magrebíes han agredido a no sé quién, pues no dices, pues alguna vez te ha salido también, no dices dos murcianos,
¿no?
Pero sí dices dos magrebíes.
Uno de cada 10 detenidos son extranjeros, ¿no? 9 de cada 10 detenidos son de aquí. Pero ese titular se ha hecho recientemente en Galicia. Claro. 1 de cada 10 detenidos son extranjeros.
Sí, claro.
No, 9 de cada 10 detenidos son de aquí. No,
claro, el dato que has dado tú es mucho más.
Entonces, con titulares, información tendenciosa, porque es tendenciosa, por mucho que digan, no, es que yo puedo elegir. No, usted está haciendo una información tendenciosa. Y esa además, impregna el tejido social. Y nos vamos creyendo todo lo que nos van diciendo, ¿no? A la uno y otro, la repetición de mentiras, pues se convierte en una verdad, ¿no? Para mucha gente. Entonces, yo creo que los medios hacen también un flaco favor, ¿no? Cuando tratan noticias en sucesos de este tipo, ¿no?
Yo hace unos años tuve una discusión en una tertulia entre profesionales, precisamente por uno de los titulares que salía, ¿no? Una de las informaciones, estas informaciones precipitadas que muchas veces se hacen en los medios de comunicación, lo hacemos, sin contrastar, sin ver nada y tal. Recuerdo que se referían a unas mujeres nigerianas como las que actuaban como las tigresas. Y claro, aquello resultó ser pues mujeres que habían sido liberadas de una trama de un tema de trata.
De prostitución, de trata.
O sea, dices, a ver, es que se está revictimizando a la víctima, a la que la víctima. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Entonces, claro, tú haces ese titular y tú imagínate lo que queda en el trasfondo, todo lo que hay, todo lo que se dice, hasta que luego dices, no, oiga, que es que esto no tenía nada que ver con aquello. Es que estas mujeres son mujeres que han sido liberadas por la policía porque estaban esclavizadas y porque había unos delincuentes, voy a dejarlo así simplemente, había unos delincuentes que estaban explotándolas. Y bueno, pues esta es la realidad, ¿no? Y este tipo de cosas suelen pasar, ¿no?
Lo que sí hay un racismo en nuestra sociedad.
Bueno, ya que lo has metido, venga, vamos a hablar de... Sí. Porque ahora se ha puesto... A ver, el caso de Vinicius, sí. Vinicius porque tiene una proyección internacional, porque está en un equipo internacional, etcétera, un equipo con el Real Madrid, y en este caso pues el altavoz es enorme, ¿no? Y muchos medios de comunicación pues en Madrid se amplifican este asunto. El caso de Vinicius no es distinto al que han pasado los hermanos Williams hace poco, sí. O lo que en su día fue el caso de Samuel Eto'o, sí. O el caso de otros muchos más, ¿no? A los que han sido insultados en los terrenos de juego. Yo sigo defendiendo que estamos en una sociedad racista sin racistas. Es decir, no nos reconocemos racistas, pero en el fondo pues utilizamos estereotipos, simplificaciones, etcétera, pues que se acercan mucho al racismo, y eso es un problema. Porque cuando se le insulta a Vinicius, no se le dice eres bobo, eres idiota, eres tonto. Sí, no. No, se le dice puto negro o se le llama mono.
Sí.
Entonces, es distinto. Cuando el insulto ya se refiere a una condición, a una situación de raza, pues ya empezamos a tener problemas. No solamente a Vinicius, pero, o se lo han hecho a Williams.
Pero
etcétera.
Se lo tendrá que mirar el fútbol, ¿no?
Hombre, claro, el fútbol y
se lo tendrá, espera un momento. Tendrá que mirar el fútbol porque hasta hace poco hemos defendido en esta tertulia y en otros lugares que el racismo estaba vinculado a la pobreza y no a la raza. Porque a lo que se tenía fobia era a los pobres, a porofobia, que como Adela Cortina acuñó. Pero Vinicius no es rico. Y los Williams son ricos. Y sin embargo, ¿por qué? Porque el clima en donde se produce el insulto es un clima absolutamente desproporcionado y enloquecido, que es el tema del fútbol, donde se ha idolatrizado la religión de cada equipo, ¿no? A mí me parece que eso es muy grave. Y que va a ser muy difícil resolver. ¿Por qué? Porque está inflado hasta niveles insospechados este asunto del fútbol. Y el tema de las polémicas entre un lugar y el otro.
Sí.
A ver... Porque, vamos a ver, uno no... Si lees los periódicos deportivos, hay descalificaciones constantes de un lado para otro. Si hay las grandes calificaciones entre el Madrid y el Barcelona, y entonces se puede decir todo de lo que se quiera. Y en ese clima en el que vivimos, pues aparece que el racismo ya ni siquiera es solo con los pobres, sino también con los ricos. Porque estamos desmadrados. Pero no, nadie quiere examinar este asunto.
Pero yo, Javi... O sea, no contradigo lo que tú dices, ¿eh? Pero yo creo que el tema va más allá del fútbol y va más allá del racismo. Es decir, el clima de violencia que existe de manera soterrada, porque a mí lo que me preocupa es que es soterrada. Es decir, si yo os comento algunos tweets o WhatsApps o tal, que por motivos diversos pillamos a alumnos míos, que son chavalillos del centro de Bilbao, de familias educadas, tal, 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 y las barbaridades que pueden decir, os aseguro que os caéis de culo hablando en plata. Entonces, teniendo en cuenta que lo que yo estoy comentando tiene que ver con chavales de 13 años, 14, que se supone que están en formación y que están aprendiendo están aprendiendo para mí de una sociedad que estamos enfermas, porque realmente, como tú has dicho, Koldo, no solo en racismo, sino en muchos otros temas. Nos declaramos, salvo yo, que soy rara y digo que yo sí soy racista, y todo el mundo se me echa encima. ¿Por qué? Porque digo, es que es verdad. O sea, yo, una cosa es que diga, evidentemente no insulto a nadie que sea de otra raza y nada parecido, pero en el interior yo me reconozco con mi punto racista. Porque todos, o el 90%, tenemos una especie de miedo, de agobio, de por culturas, por lo que no conocemos. Y eso es así, el problema es que no lo reconocemos. No lo reconocemos como tal. Pero lo cierto es que la violencia soterrada que hay en la sociedad es muy grande, muy grande. Yo creo que es así. Alguna otra vez también hemos comentado, no pienso que internet y demás sea culpable, pero sí tiene mucho que ver, ¿eh? Porque la cantidad, ¿cuántas veces ha salido aquí o hemos leído de gente que cierra su cuenta de Twitter y tal por las barbaridades que les dicen basándose o... a través del anonimato de la gente que opina y que habla y que insulta y que...
El mayor problema de las redes es el anonimato, ¿no?
Claro.
Porque el grave problema es que habría que regular, que si tú dices algo, pues estás localizado y al momento sabemos que eres tú y te vamos a sacar en pasquines diciendo lo sinvergüenza que eres. Ese es el mayor problema que tiene la red. La mayoría de las cosas, para mí, yo creo que son bondades, ¿no? Es una gran biblioteca de Alejandría que te permite acceder a información, a visitar museos, a oír música, etcétera, 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 ¿no? Y luego pues tiene un lado negativo muy importante y que sobre todo está afectando a los más jóvenes, ¿no? El mal uso de la red y de todas las tecnologías pues está afectando a una parte de la sociedad que son los más jóvenes, que son los más débiles para defenderse de los mensajes que van recibiendo y para ponerle escriba y para saberlos interpretar, ¿no?
Yo, desde luego, muchos de los que vi en Sagrada, que insultaba...
No eran críos.
Bueno, había chavales jóvenes, mucho chaval joven, y bueno, sí, que me dejaba muy preocupado, ¿no?
Yo, lo que pasa es que las gradas de fútbol pues son eso, ¿no? Entonces, la euforia, una masa que se une, el patriotismo
sí,
de cada
luego,
equipo...
pero tú estás...
creo que es contagioso. Que es un
no, pero yo, por ejemplo, contagioso. Mira, yo sí me... Yo es que sí. Me quiero revelar ante eso, porque, primero, yo es que no acepto el insulto. Yo no acepto el insulto, punto. Luego ya si el insulto tiene matices, ya todavía peor, porque lo enredamos mucho más, ¿no? Uh-huh. Yo en el fútbol soy una especie de seta, hay que reconocerlo. Yo soy una seta. O sea,
pues serás el rarito de la zona.
Pues sí,
Carlos.
Pues bueno,
Victoria,
bueno,
Victoria
sí.
Se pone las gafas de sol y esa viserita.
Sí, pero yo...
Y no le conoce nadie.
No, pero es una seta. Y lo reconozco, pero lo que no se me ocurriría en ningún momento es insultar a un jugador, insultar a un árbitro, insultarle. Puedes hacer un comentario diciendo, jo, qué malo, pero, tal, no sé qué, cualquier cosa de estas, bueno, lógicamente. Pero una cosa es eso y otra cosa
pero toda,
hablar de su madre. No sé.
Pero toda la vida ha habido aficiones y toda la vida en los campos de fútbol se ha perdido los papeles. Toda la vida. Bueno, aquí no vamos aquí a...
No, pero el campo de fútbol es un reflejo para mí.
Sí, pero vamos a ver. Pero el fútbol en concreto en España o en el Estado español, me da igual, está montado sobre la confrontación. Sobre la confrontación y la descalificación. Y podría citar algunos programas que de todos los días, donde los que van claro. Se pelean entre sí. Y, o sea, uno no es que es del Madrid, sino que porque es del Madrid es de Antiguardiola. Y, bueno, o sea, y eso se fomenta. Y le llevan al señor que mantiene Chartesi. ¿Y qué pasa? Pues al final pierde los papeles. Y crees que te estás jugando la vida cuando lo que estás jugando pues es un partido de fútbol. Y eso. Pero eso está así montado. Porque es un negocio para los medios y para los periodistas, que quede claro. Es un negocio. El partido del domingo del Atleti en Bilbao se resolvía el lunes con una crónica en la hoja del lunes.
Sí.
En la hoja del lunes, una crónica. Y allí se acababa. ¿Y ahora qué? El partido que se juega cualquier día a las 10:30 de la noche, al día siguiente, tiene 7 firmas. ¿Y qué me dicen las 7 firmas? Nada con muchísimo sifón para los que vamos a San Mamés. Y nada con muchísimo sifón a los que no van y ven por la televisión. Y nada con muchísimo sifón para los que no ven nada. Pero es así, pero ese es el negocio. Y luego queremos que en ese caldo de cultivo, donde, por ejemplo, para un equipo como el Valencia o para cualquier equipo de primera división, bajar a segunda división pues es un drama histórico, y además eso está en manos de uno de Shanghái, que no sabemos quién es, bueno, unas cosas terribles, que no se pasen eso, tiene que pasar, porque hemos roto todos los controles de educación, de moral, etcétera, que hay cuando vas al fútbol, te conviertes en un energúmeno, es decir... Te multan porque insultas y haces cosas que no puedes hacer en un campo y haces huelga en silencio para animar a Teti. Pero vamos a ver, ¿esto qué? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Seamos autocríticos, por favor.
Ya, pero el tema es, para mí, o sea el tema es cómo solucionar eso, Javi. Es decir, porque cuando yo he puesto el ejemplo de mis chavalillos y chavalillas, es por lo siguiente, porque nunca ha habido tantos programas, tantas asignaturas, tantas materias, tantas no sé qué, para trabajar el tema de la empatía, del civismo, del respeto. Nunca ha habido tanto como ahora. Y nunca ha habido tanto Cristo, en mi opinión, como ahora entre los chavales. O sea, yo lo veo clarísimo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué fallamos y cómo hay que hacerlo? Porque yo desde luego no lo sé. No lo sé. O sea, nosotros tenemos, no, y lo digo, vamos, porque no es exclusivo de mi colegio, unas movidas entre chavales muchas veces que dices tú, pero esto, o sea, porque hacer el tonto quiere decir, bueno, pegarte o tal, sí. Pues lo hemos dicho siempre, o decirle a una, tú eres gilipollas, yo qué sé, pero algunas veces dices tú, pero esto, ¿cómo es posible? Todo el tema que aparece en los medios de acoso a través de, yo qué sé, el WhatsApp, no sé qué, dices tú, pero esto, ¿cómo es posible? Si nunca ha habido tantos programas y tantas tutorías y tantos cursillos sobre empatía, convivencia, o sea, yo no lo entiendo.
¿Tú eres una maestra? Eso me lo pregunto yo todos los días cuando hablamos para cada tema de educación.
Imagínate.
Joder, la juventud más formada, bueno, pues igual no educada, ¿no? Pero al menos más formada de toda la historia de la humanidad, se comportan como energúmenos. Hacen unas burradas de mucho cuidado. Críos que violan a crías.
Por eso digo.
Críos, sí, o sea, claro. Por Dios. Es que claro. Es terrible, ¿no?
Sí, sí, pero entonces...
¿Y qué educación les borra?
Pero sale la administración y dice, es que hay que dar más educación en afectividad, en sexualidad. En mi vida he dado yo tanta como doy ahora, en mi vida. Y dices tú, bueno, pues ya que son tan listos la administración, que venga y que me lo explique. Hacemos, ¿no?
Pero, a ver... Pero también, a ver, la educación se intensifica en esos terrenos, pero al mismo tiempo se intensifica porque tenemos herramientas mucho más peligrosas que las que había. Quiero claro. decir, ¿cómo acosábamos en el colegio de los padres escolapios en cuarto bachillerato a tus compañeros, a los más débiles? Con el bolígrafo de Big, al que quitabas la esto, metías arroz sí, y echabas. Esa era toda la agresividad que podías utilizar en clase. Pegarle con el arroz en la cabeza al que tenías delante, no al que tenías delante, al débil que tenías delante. Porque tenías 14 años y tenías una sensación de que había que castigar a los débiles. Bueno, pero hoy la herramienta que se está manejando es muchísimo más, mucho, claro. mucho más peligrosa. O sea, es que están cortando filetes con motosierras. Pues bueno, ¿qué pasa? Pues te agarras. Y a eso es lo que no valoramos a veces. ¿Qué herramienta es la que están utilizando los chavales? Pues claro, si un chaval, un niño, viola a una niña, seguramente habrá pasado por algunas escenas que las ha visto en algún lugar, ¿no?
Seguro.
Con la herramienta. Claro. Quiero decir que esto es lo que nos pasa. Porque ya digo, yo, a ver, a veces cuando tú... Es cuando me cuentas tus historias de la escuela, ¿cuántas veces te he dicho? Eso era así en el colegio. Al gafotas, porque no veía nada de más gafotas.
No, pero a mí
y
eso...
al gordo que no le jugaba, que no jugaba nunca en el equipo de fútbol, eso. Pero, claro.
Javi, pero a mí eso claro. no,
era
no me extraña. A ver, pero yo era gafotas, era no sé qué.
Pero
o sea,
claro, pero en vez de una cerbatana con el bolígrafo, ¿qué es lo que tienes hoy? Pues unas herramientas tremendas para machacar a alguien, machacarlo.
Bueno, dice un oyente, estáis criticando a los medios de comunicación que son los que fomentan el tema del fútbol, resulta que estáis en una emisora que todo el día se pasa hablando del Athletic. Es que pecamos.
Pues sí.
Yo peco, claro. peco.
Pero bueno, yo la critico.
Peco, pero con valores.
Sí, es
pero con valores.
Critico,
hablamos del Athletic, pero con valores.
Bueno, o sea, sí, pero es así.
Bueno, otro oyente dice, Vinicius y Neymar pedían el voto para un racista. ¿Quién es el racista? Sí, ellos también pedían el voto allí para Bolsonaro, ¿sí?
Pues sí, pues es un personaje. La gente que vota a Donald Trump.
Sí, sí, en Estados Unidos.
De las clases paupérrimas de Estados Unidos. Pues eso, ¿qué sentido tiene? Ninguno.
Otro oyente dice que esto se soluciona suspendiendo domingo tras domingo partidos hasta que los aficionados aprendan. Pero, claro, esto de verdad no interesa. Dice, pues a mí me ha parecido peor el comportamiento que he visto en el Parlamento. Que lo he visto en Valencia. Algún comportamiento del Parlamento también va parecido, sí. Va parecido, ¿no? Algunos de los comentarios de algunos de los dirigentes sí. políticos cuando hacían referencia a aquello de la ley de vivienda que estaba cimentada sobre Hipercor. Buah. Dice, en el ciclismo se ve lo que hay en el fútbol. En el balonmano, en el baloncesto, en el rugby, en la pelota. ¿Por qué el fútbol desde infantiles es insoportable insultar a árbitros de 16, 17 años por los padres? ¿Se puede emitir programas como Gol en el Chiringuito? Pues bueno, pasa que digamos que la potestad está en apagarlo, en cambiar de cadena. Si eso falla, si les falla la audiencia, no te preocupes que lo quitarán. No hay que irse a Mestalla para oír barbaridades. En la grada de San Mamés no sé cuántas veces ha recriminado de decir puto negro refiriéndose a Iñaki. Sí, sí, en muchas ocasiones. No tengo ninguna duda y eso lo he oído yo también. Eso lo he oído yo. ¿No? En algunos comentarios, incluso esos comentarios banales que parece que no van a ningún sitio.
Sí, pero,
y de
como
este puto negro que no mete una.
¿Qué haces? ¿Sacas a toda la grada?
No, pero bueno, ese comentario que parece que no tiene trascendencia tiene importancia. Tiene importancia, tiene su importancia. Los insultos racistas están mal, pero aquí se ve asesinado como el caso Zabaleta y no ha pasado nada. Ahora los brasileños con la piel muy fina cuando han tenido un presidente como Bolsonaro y jugadores como Neymar apoyándole. Bueno, en el caso de Zabaleta sí hubo una persona en la cárcel.
Efectivamente.
O sea, fue condenada por el asesinato, por la apuñalada. Dice, no hay más que ver que un partido racista, machista y homófobo tiene más de 50 diputados para ver que la sociedad está enferma. Racistas y más en el fútbol, el peor deporte, dice otro oyente. Alguno que dice que el problema llega cuando se ha perdido el principio de autoridad desde casa hasta la escuela. Y bueno, pues más comentarios, que decía alguno que sí, que claro que hay racismo. Si yo aparco en zona dota sin pagar por un día, me pueden llegar una multa de 100 euros. Si ocupan con la misma superficie que la de un coche en la Gran Vía vendiendo artículos falsificados y sin dar el ticket de caja, como pide Hacienda Vizcaína, la policía local se hace la loca. Claro que hay racismo. Bueno, pues va contando aquí un oyente todo este asunto, ¿no? Dice, hay más violencia en los programas de Ana Rosa y Ferreras que en el Chiringuito, dice otro. Bueno, pues eso. Yo no me he hablado de un vídeo de Óscar Matute y su patrimonio. Es que desconozco el vídeo, no tengo ni idea. No puedo opinar. Dice, pues supongo que será un bulo, no tengo ni idea. El patrimonio de Óscar Matute es fácil de localizar, por cierto. Es que sí. Al ser un miembro de la política y público, su patrimonio tiene que estar declarado en el Congreso de los Diputados. Sí. Eso es fácil de saber.
De todas formas, en redes está todo el día intoxicando. ¿No? Sí. El Endacari tiene 8.000 millones de pesetas, no sé dónde, de euros, quién, pero de todos.
Los políticos, si hay una cosa que se puede hacer, salvo que estén haciendo trampas, etcétera, pues si hay una cosa que sí se hace, es tener declaración pública de sus bienes. Eso se puede conocer. Y lo que ganan y lo dejan de ganar. Sí. El sueldo de Óscar Matute estará en torno a los 120.000 euros brutos al año, más o menos. Sí. Que es lo que se gana en el Congreso de los Diputados. Entre comisiones, etcétera y tal. Ahí, más o menos. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Ventanas Aluvalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluvalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado básico, medio y superior. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, hasta el 26 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Let's go. Porque te encanta disfrutar, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble con tu segundo par de lentes gratis, graduadas, monofocales o progresivas. Sea cual sea tu necesidad visual, te llevas de regalo otro par de lentes para el sol, conducir, hacer deporte. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual.
Ven a Munguía el 4 de junio a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Pirritx, porrotx eta marimototx, guasen, actividades deportivas, versoak, teatro, conciertos de Kilimak, STR, Osabi y mucho más.
CADMA Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad CADMA. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. CADMA Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas CADMA. Recuerda, si es CADMA, es seguridad.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Cualquier hora poder disfrutar.
Sabrositos, calientitos, crujientes, doraditos.
Como a ti te gustan.
Resulticos.
Arepas, empanadas, pastelitos y toda la tradición venezolana. En la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet. Rellenos de felicidad.
Síguenos. @GrupoVioletaCanalete. ¡Son riquísimos! ¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindeguía tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindeguía. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Matricúlate en formación profesional en el centro CIFP Churdínaga. Novedad de este año, ciclo superior de energías renovables. Además, numerosos ciclos formativos de grado medio y superior, formación dual y posibilidad de prácticas en el extranjero. Recuerda, hasta el 26 de mayo, matricúlate en formación profesional en el centro CIFP Churdínaga.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. No sé qué me decía un oyente, es que como estoy interactuando con los oyentes también, interactúo al mismo tiempo que con vosotros. Bueno, pues bueno, como he mencionado lo del salario de Óscar Matute, decía un oyente que hasta los 120.000 todavía hay que explicarlo, ¿no? Dice, por los... Por los portales de transparencia y demás. Claro. A ver, el salario bruto ahora mismo de un diputado en estos momentos está en algo más, en así como unos 8.000 euros brutos al mes, más o menos, ¿no? Entre el salario base y lo que pueden ser el resto de...
complementos.
De los complementos y demás, ¿no? Porque el salario base son 3.126, los suplementos se llegan a los 3.400 y luego pues hay dietas en torno a los 2.000 por desplazamiento, etcétera. Bueno, pues eso es lo que da los 8.600 euros que gana al mes un diputado. Un diputado que va, por ejemplo, a Madrid, etcétera, ¿no? Bueno, pues esos son datos. Digo, por dar datos, ya que la gente me los pide, pues doy datos, que es lo que hay que dar. A ver, Javi, ya has venido muy cabreado esta mañana, lo has mencionado dos veces. Delincuencia y envejecimiento, ¿qué pasa? ¿Que no te parece que sean los dos problemas más importantes?
Primero no sé cuál es el problema más importante que hay en Euskadi, no sé, ni en Bilbao tampoco. No sé, porque dependerá de intereses, de perspectivas, de dónde vive uno, etcétera. Pero vamos a ver, lo que no me enfada mucho, pero me enfada. Es decir, los tres últimos martes que he venido a esta emisora, el titular de no sé si de ese periódico, de otro periódico, tenía que ver, estaba en el titular el tema de la ancianidad. Eran las jubilaciones, era el tema de la solidaridad intergeneracional, hoy el tema, vamos a ver, esta sociedad es como yo represento aquí a los mayores, hay mayores y hay más mayores que jóvenes, porque hemos decidido que haya más mayores que jóvenes. Es decir, los que están en época de reproducción han decidido razonablemente no tener más hijos, y para que haya menos mayores, lo que hay que hacer es eliminarlo, no hay otra salida. ¿Qué vas a hacer? Durar, viven, claro, menos mal, vivimos bien, pues duramos. ¿Y entonces qué hacemos? Nos foguean, nos echan por la... pasan las avionetas.
Ideas.
Claro, y todo el día estamos con la misma historia. Es decir, tenemos en gran medida una sociedad la que queremos, la que hemos decidido tener, y hemos decidido que Europa se envejece, y además al mismo tiempo que hemos decidido que Europa se envejece, hemos decidido no dejar pasar a la gente que quiere venir. Y oiga, pues aclárense ustedes, señores, déjenle que tengan puesto de trabajo y todas esas cosas. ¿Pero quién lo ha decidido eso? ¿Lo han decidido las políticas, los gobernantes? ¿Quién ha decidido que Europa se envejece? Los europeos. ¿Y lo han decidido cuándo? Cuando tienen las mejores condiciones materiales de vida de toda su historia. Aunque luego haya pobreza y todo eso, pero las condiciones materiales de vida, la mayoría de europeos, es mejor que nunca. Y hemos decidido eso, pues muy bien. Pues ahora carguemos con la realidad. Además de encargarnos y hacernos cargo de la realidad, ahora hay que cargar con ella. Bueno.
Ahora llegan los bárbaros.
Bueno, pero...
como pasó con el Imperio Romano.
Claro,
es que va a ser así.
Va a ser así.
Pero de todos modos, se juega la vida para tener un trabajo y una
claro,
carrera.
Claro.
Pero de todos
o sea,
modos,
que la vieja Europa que se ha adocenado es incapaz de producir.
Claro.
Pero sí, sí. Entonces, y será justo y necesario, además.
Es el fin de una civilización.
No, por eso
tan
yo.
Tan bueno.
Y luego yo no es que me enfado, yo soy una persona de mente y me caliento, porque hay cosas que me calientan. Pues, venga a repetir unas mantras. Pa, 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 y,
pero siendo cierto lo que dices, es que realmente no sé si es el problema, pero la realidad es que Europa, el Estado español, Euskadi, cada cual en su mini choco, Bilbao, está envejecida.
Sí.
Y entonces parece más que razonable que haya que poner una parte del esfuerzo político en cómo atender y en cómo. Bueno, pues tratar, o no sé cómo llamarlo, a esa población envejecida.
Bueno, pues mira,
eso es así.
Vamos a ver, esa población, habrá que decir, habrá que tratar a la gente débil de esa, vulnerable de esa población envejecida. Porque el Levante español está llena de europeos envejecidos, viviendo estupendamente, a ver si nos aclaramos. Es que hacemos afirmaciones muy generales, en mi opinión. A ver, hay gente que porque ha envejecido está en una situación de mayor vulnerabilidad en todos los órdenes, no solo en la salud, sino también en lo social, y otra gente envejecida que mantiene el turismo en España.
Que lo tiene todo.
Y lo tiene, la tercera vivienda y no sé cuánto. A ver, esta mañana nos han dicho que lo normal es tener tener una o cuatro viviendas.
¿Qué ha dicho eso?
Ha habido un asesor jurídico de esta radio, ha dicho que.
Yo tengo una.
Que puede llegar. Que a nada que se te mueva la vida, compras a lo largo de tu vida, puedes comprar a lo largo de tu vida entre una y cuatro viviendas.
No, pero no a la vez. O sea, que vas cambiando. Vas cambiando, vas cambiando. O sea, no a la vez.
O sea,
compras una, luego.
La primera hipótesis es.
Compras otra un poco más grande.
La mayoría tiene dos viviendas.
Sí,
y además puede ser que sea la mayoría, sí, pero sí. A mí la que me preocupa es la minoría que no puede comprar un piso y que no puede alquilar un piso. Ese es el tema. Y esa minoría existe. Y no existe porque luego especulamos los que tenemos pisos con nuestros pisos. Sí.
No, el asesor jurídico lo que decía es que a lo largo de nuestra vida cambiamos dos, tres o cuatro veces de vivienda. Es distinto.
Pues
eso, cambiamos de vivienda. Nunca se sabe, una es la mejor, otra es la peor,
Pero Victoria ha cambiado de vivienda un montón. La verdad, ¿cuántas viviendas has estado?
Pues hombre, a ver, nací en Ledesma.
Pasaste a Eros.
Lo primero que cambié las viviendas que cambiaban mis padres. Y luego, pues viví con mi madre desde el año 68 hasta hace 16 años, pues una vivienda tuve en todos esos años. Y cuando murió mi madre, pues me cambié de vivienda, claro, porque yo no podía, no era mi piso, el piso no era mío, claro.
Nada más.
Pero yo puedo decir, pero quiero decir que, a ver, vamos a ver, cuando hablamos de que es un problema la vejez, será un problema, insisto, la gente que es vulnerable desde el punto de vista social y médico, etcétera. Ese será un problema porque hay que cuidarla y entenderle. Pero tenemos la sociedad que hemos decidido tener.
Y que no se puede tratar a la vejez como un todo.
Claro.
Y desde las políticas del gobierno tampoco. Porque a mí no me tienen que subir un 8%, me parece un escándalo. Y sí tienen que subir a todas las pensiones.
Claro,
de mierda,
claro,
que hay,
claro,
y todo.
Claro.
Y a mí no me tiene que dar un viaje el inserso ni la madre que lo parió.
Claro.
Porque yo con lo que tengo no tendría que tener derecho a esas cosas.
Claro.
Y hay gente que teniendo más que yo está de jaja y eres tonto. No, joder. Yo creo que hay cosas que están mal hechas. Y que la redistribución de la riqueza tiene que tener otras formas diferentes de hacerse. Que no es lo mismo yo que una parte muy importante de las pensionistas.
Sí,
y no soy millonario ni tengo una pensión de la hostia, con perdón por la hostia, que es hilache. Pero joder, es que eso no puede ser así, ostras, es verdad.
No, yo algunas veces he tenido alguna discusión acerca de esto. Yo creo que muchas veces las medidas universales
no
son justas.
Ser la universalidad.
No son justas.
Tendría que ser en función
yo
de la renta.
Yo lo que quiero es que el que no tiene 1.000 euros tenga los 1.000 euros.
Claro,
¿qué me tiene que subir a mí?
Este es el asunto.
No, yo me
pues te dirán que eres tonto, efectivamente.
Ya, pues soy un gilipollas. Y guau, guau, no, y me enfado mucho con esas historias. ¿Y por qué no renuncias al pase del metro? El pase del metro es una gilipollez frente a lo que estamos hablando. Ese pase que nos dan los abuelos aquí pues es una gilipollez y un gesto que no tiene la mayor trascendencia, porque cuesta poquísimo. Lo otro son medidas serias, joder, que afectan a la vida familiar de abuelos y de abuelas, ostras. Y ahí es donde tenemos que incidir, en los que verdaderamente necesitan eso. Y hacer una pensión digna, que puedas respirar y sacar la cabeza. Y comer carne o pescado si te gusta dos veces a la semana, joder.
Y yo, eso... Por ejemplo, a mí una cosa que me agrada de las políticas municipales y tal. Pues a la gente más vulnerable y más mayor y más vulnerable se le ha puesto ascensores. En este Bilbao que es, a ver, yo estaba 11 años viviendo, no, pero trabajando en Zubarán Barri. Bueno, veías a la gente cómo se movía por aquellas cuestas.
Señor.
Entonces dices, Vamos a ver, eso está bien, pero evidentemente los ancianos que vivimos en el centro de Bilbao o a la altura de la ría de Bilbao, pues, no necesitamos el ascensor para vivir a nuestra casa.
Bueno, alguna a ti ya te hace falta, alguna que en la zona de Uribar y demás.
Claro, claro,
pero que tenemos
te hace falta porque lo utilizas y lo hay. Porque porque Osakidecha ha puesto el ambulatorio arriba. ¿Eh? Y evidentemente, y cambió la dirección del 72 para que la gente pudiera ir en autobús al ambulatorio, porque hasta que no hubo ambulatorio, el 72 no subía a Uribar.
Pero las zonas de la ciudad, de una ciudad como Bilbao, tiene tanta cuesta como puede ser la zona de Uribar y demás, Matico,
lo de encima del hospital.
Claro, pero me refiero.
Las escaleras del Cristo antes eran mortales.
Claro, pero si hubieran puesto el ambulatorio abajo, hubiera pasado lo mismo con los de arriba. Entonces, cuando yo decía lo del envejecimiento de la población, que a mí sí me parece importante que se tenga en cuenta, evidentemente que estoy de acuerdo con lo que tú dices, con lo que habéis comentado, que depende, que no toda la gente mayor es igual, ni está en la misma situación. Pero este tipo de políticas de hacer una ciudad más
habitable, amigable,
claro, lo mismo que dices, vale, tenemos niños, hagamos parques.
Claro.
A mí eso me parece que es evidente.
Están llenos, además, en cada zona, el otro día, el alcalde, el parque que han montado aquí en el Campo Volantín
está lleno.
Es igual, hasta las 9 de la noche, lo grabé, lo maldé, digo, joder. Por cosas bien hechas, coño, que hay que decirlas, ¿no?
Sí, tiene un xilófono.
Tiene todo. El agujero este para saltar, que están haciendo con la goma esta, la red que salta. Y está lleno tú todos los días. Y bueno.
Hacemos paréntesis, ¿parece? Venga, sí. Vamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Judith Maruri Odontología. Un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Una cosa y no saber si vas a acertar? No. Mejor algo de ropa, unas gafas, un libro, un masajito, una comida con la cuadrilla, unas regalo todo Bilbao. Tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao. ¡Me encanta! Cómprala en bilbaodenda.eus.
A ti que nunca te han dado nada. Al revés, trabajas como el que más y aún así sientes que no llegas a todo. Cada vez puedes ahorrar menos y lo que es peor, tienes menos tiempo para los tuyos. Tu esfuerzo mantiene el bienestar de los de siempre y a ti nunca te toca ninguna ayuda. Por tu dinero, por los tuyos. Este 28M, libérate. Vota Ciudadanos.
El restaurante cafetería Goiseco y Sarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco y Sarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoisarrarestaurante.es.
¿Un evento y no sabes dónde dejar a tu perro? Toki Wow es la mejor opción. Cuidamos de tu perro como si fuera el nuestro. Alojamos a tu perro en nuestra casa. Ofrecemos servicios de paseos y educación canina. Llámanos al 600 820 167. Estamos en Facebook y en Instagram @TokiWow. Estamos en Bilbao. Toki Wow, un servicio wow para tu perro.
En Clínica Veterinaria Saindú disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Horario continuo de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde y sábados de 11 a 1 con cita previa. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94 460 86 49.
AEK, Bizi Euskara Urbilletik. En verano, vive el euskera de cerca.
Cursos intensivos de euskera en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales.
Cursos online en todos los niveles.
Barnetegis de 2 semanas y barnetegis familiares.
Infórmate en aek.eus y en los euskaltegis de AEK. También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos ya en el tramo final. Por cierto, que voy a aclarar el asunto del sueldo de Óscar Matute. Porque hay formaciones, a ver, es cierto que hay formaciones claro. políticas donde uno recibe el dinero y luego lo entrega, pero Óscar ha aclarado que su situación no es esa, que el número de cuenta al que ingresa el dinero el Congreso es el del partido, es decir, Óscar Herria Bildu, y que él tiene del partido un sueldo de 1.890 euros al mes, claro. ¿No? Vale, esto es lo que indica. Bueno, pues no
pero supongo que son netos.
Serán netos, sí, 1.890 euros al mes. Sí, claro.
No puede decir ni para
chaquetas. Será neto. Bueno, pues esto es lo que dice. O sea, que realmente esos 120.000, sí, lo que ingresa es Euskal Herria Bildu. Y luego, pero es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con otras formaciones como Podemos, que también, por ejemplo, ellos tienen un sueldo de la propia organización. Supongo que andarán igual, funcionará lo mismo. Ingresará al partido o la formación o lo que fuere. ¿No? Aclarado que era...
Sí. Caja común,
o sea que son 1.890 euros lo que cobra Óscar Matute como...
O sea que le paga España a Bildu ese dinero al mes.
Pues sí.
El Congreso español.
Pues digo. Hombre, porque tiene derecho a ello. Tiene derecho.
Javi, no golpees la jaula.
No vas a meter otro. A ver si vamos a abrir otro lío.
No golpees la jaula. Otro lío ahora aquí.
No, hombre, le das esto a Ayuso y nos monta un follón. Bueno,
la fuente de ingreso.
Menos mal que no nos oye.
Bueno. No, pero bueno, que aclarado el asunto de las percepciones, ¿no? Ocurre con otras formaciones que ellos cobran y luego entregan al partido.
Yo creo que
algunos dan el diezmo, otros
no. Que la mayoría tiene una
diezmo,
norma,
tiene un diezmo, sí, 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 un diezmo.
Sí, 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 no, pues harán, ¿no? Caja común.
Pero en este caso no, en este caso tienen un sueldo y ya está, sí. Y eso ocurría también en otras formaciones. Bueno, pues
está bien.
Para aclarar la situación y así ya queda.
Está bien,
ya lo decía.
No, a ver, que quede claro que yo he hecho eso toda mi vida. Todo lo que ganaba yo en la universidad lo entregaba a la caja común. Toda la vida. Y no me he presumido de esto nunca.
Bien, pero bueno, funcionaba. Es que la organización
funcionaba. Para que
igual.
Todo el mundo ganara, para que todos los clubes ganáramos lo mismo, hacíamos eso.
Claro,
y por tanto, yo recibía el mismo sueldo. Yo no. El vicario general recibía el mismo sueldo que el último cura de Vizcaya. Y los que teníamos actividades académicas, por ejemplo, en la universidad como yo, pues entregamos el dinero.
Bueno, pues cerramos ya. Si os parece, es Columbia Mesperuza Roche, Javier Vitoria, Isidro Lezgaray, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Así hemos llegado al final de la tertulia con Arnoya Rehabilitación. Enseguida llega nuestra hora extra. Bueno, y Juanma Jubera, que viene aquí con las últimas noticias, con la última información, todo calentito. Venga, hasta luego. Gracias.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.